check 1 1 2 2. Okay, let's begin.
Bienvenidas, bienvenidos al programa 22º de Raíces de Saúco desde la emisora comunitaria Eco Leganés. Comenzamos la nueva era de Raíces de Saúco, en la que tras un año emitiendo pretendemos seguir arraigando, enraizando un poco más nuestras voces en vuestros corazones, cabezas y vísceras. Traemos una nueva propuesta semanal en la que se irán alternando la estructura habitual con otra, la que os ofrecemos hoy, que deseamos os agrade. Aquí seguimos con el objetivo de dar voz al barrio rebelde y combativo que no acepta el poco pan y el pésimo circo que nos ofrece este sistema capitalista. Asimismo, os pedimos que nos ayudéis en la difusión de este proyecto radiofónico que realizamos con mucho amor, mucho odio, mucho respeto y mucha ilusión. Agradecemos a las compañeras y compañeros de la publicación Todo por Hacer por su necesario trabajo y por incluirnos en sus reseñas. Y bueno, las formas de contacto, pues raicesdesauco.blogspot.com, raicesdesauco@gmail.com, y nos podéis encontrar en el Facebook y en Twitter. Y la estructura del programa de hoy, pues es la siguiente. Nuestra sección de noticias locales, estatales e internacionales, una sección de liberación animal, una nueva sección llamada Victorias, otra nueva sección que todavía no nos hemos decidido por su título, y después reseñas culturales, convocatorias y todo aderezado con buena musiquita. Bueno, este temita que está sonando es de un grupito que hubo en Leganés hace unos años llamado Asfrance Tourist Park. Y pues bueno, esta canción se llama Fiesta en Cachasca.
Bueno, comenzamos con las noticias locales. Hoy ha sido el primer día de huelga en el Ayuntamiento de Leganés, secundada, según dice el CUT, Comité Unitario de Trabajadores y Trabajadoras del Ayuntamiento, por el 95% de la plantilla municipal. Por lo visto, el último contacto entre sindicatos y alcaldía para concretar una fecha de reincorporación para los 38 interinos despedidos en diciembre y retomar la negociación del convenio colectivo fracasó el pasado lunes. Por delante hay 8 jornadas de huelga, los días 6, que es hoy, mañana 7 de febrero y entre el 16 y el 21.
Únicamente añadir que tanto en este conflicto laboral como en todos los demás, desde aquí apoyar y difundir el anarcosindicalismo o la formación de asambleas de trabajadores y trabajadoras como herramienta de autoorganización, de acción directa sobre las necesidades laborales, huyendo de la dependencia de las cúpulas sindicales y de los comités de empresa.
Animar sobre todo a los trabajadores de Leganés, del Ayuntamiento de Leganés, el que miren otras prácticas distintas a estos, al sindicalismo institucional, y que sobre todo que las lleven a cabo, que se desliguen y empiecen a mirar ellos mismos por sus propios intereses sin necesidad de delegar en nadie.
Ok, y ahora pasamos con las noticias nacionales.
Luis Bárcenas dimitió de sus cargos en 2010 y abandonó la militancia en el Partido Popular por su implicación en el caso Gürtel. Pero desde entonces ha mantenido un despacho en la sede de Génova para sus quehaceres. Es el mismo escenario desde el que manejó una red de sobresueldos a cargos del partido durante casi 20 años utilizando su puesto de tesorero popular. Según desvela el diario El Mundo, constructoras y empresas de seguridad pagaban un dinero a Bárcenas por adjudicaciones. Con parte de lo recibido, el extesorero llenaba sobres con entre 5.000 y 15.000 euros que entregaba a diferentes cargos populares mensualmente sin que figurara un céntimo en la contabilidad del partido.
Hemos descubierto un Rajoy que hasta el momento no conocíamos, un hombre que miente sin despeinarse, un hombre que se contradice de una manera verdaderamente permanente y sistemática, y un hombre además que se muestra sobrado con un fanfarroneo estilo aznariano, ustedes ya me entienden, de los pies sobre la mesa.
No voy a necesitar más de dos palabras. Es falso. Nunca, repito, nunca he recibido ni he repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte.
Enhorabuena. Cómprate algo por tu graduación.
¿Por qué me lo das? Me trincaron.
Trincan a todos, pero tú te has portado, no dijiste nada y eso está bien.
Creí que te enfadarías.
¿Enfadarme? Estoy orgulloso de ti. Te has comportado como un hombre. Ya has aprendido dos cosas muy importantes.
¿Cuáles?
Pues no traicionar a un amigo y no irse nunca de la lengua.
Y este gran partido que defiende la honradez y la decencia es un partido donde quien la hace, la paga. Quedaros bien tranquilos.
Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Y a ese le temen.
Todo esto solo son negocios, ¿sabes? ¿Queda claro?
Claro.
Bueno, esta noticia que vamos a dar ahora, bueno, que ya hemos escuchado este audio, podríamos llamarla mafia parlamentaria. Pues bueno, he recogido, investigando un poco por internet, pues voy a leer algunas cosas. Las mafias son organizaciones clandestinas que se unen para delinquir con el fin de obtener poder para generar ganancias mediante la explotación de recursos fuera del ámbito de la ley. Nuestra mafia parlamentaria al estilo Spanish, pues no son clandestinas, sino que se reúnen en el Parlamento y en los consejos de administración de bancos y grandes empresas. Nuestra mafia, por tanto, no necesita la clandestinidad. Otra cosa que he recogido, se recurre primero a una especie de pedagogía social transmitida de generación en generación con un código cultural en relación con un conjunto de creencias, prohibiciones, costumbres y usos que les irán confiriendo una especie de legitimidad moral, referido a la mafia, ¿no? Conjunto a los criterios que conforman este tipo de organizaciones. Pues bueno, esta gente nos convence de que todo el movimiento obrero, anarquista, etcétera, es peligroso, que quieren violar a las monjas, robarte tus pertenencias, drogarse, y que es necesario el sistema parlamentario. De ahí esa pedagogía social para justificarse y pues eso, que las utopías son muy bonitas, pero que no funcionan. Ese mantra insistente de que son necesarios y necesarias. Y bueno, ya la frase esta de todo es falso salvo algunas cosas, pues ha sido increíble, ¿no? Y no ocurre nada. Te hacen sentir que se necesita el sistema parlamentario, que la política o el político es una persona admirada, honrada, respetada, utilizando sutiles formas de violencia para convencerte. Muestra de ello es, pues, en nuestra mafia, la ingente cantidad de dinero destinada a la publicidad para lavar su imagen y hacernos creer que el sistema parlamentario es necesario. Pues otro, la líder Silencio, pues bueno, en nuestro mafia Hispanis, pues significa dar una rueda de prensa sin que se permita entrar a la prensa y no pasa absolutamente nada. Dice además que se encarga de dar protección externa a la del gobierno por una determinada suma de dinero. Tú me das un sobrecito y para tu colega el constructor, la Concejalía de Urbanismo de Torrevieja, por ejemplo. Y aunque hay una pequeña diferencia entre la mafia y nuestra mafia parlamentaria es el sentido del honor. Si la mafia dice algo, lo hace. Y pues nuestro presidente, no bajaremos las pensiones, no recortaremos en sanidad, en educación. Nuestra mafia no tiene mucha palabra.
Ni honor tampoco, ¿no? Si es que también esto pasa, ¿no? O sea, no es ni mucho menos por... ni mucho menos por aquí mitificar ni alabar ni mucho menos la figura de los mafiosos italianos y los mafiosos americanos, pero claro, la diferencia está en cuando tu ejemplo a seguir de mafioso no es Jesús Gil o es Corleone. Bueno, ahora teníamos pensado continuar en este nuevo proceso de noticias, en este nuevo de manera de organizar la sección de las noticias. Teníamos pensado hablar de un hecho que ocurre aquí en el Estado español, en concreto al tema de los desahucios, y la respuesta por parte de unos compañeros y compañeras de las islas de Gran Canaria. Hemos recogido la información, sus comunicados de prensa, les hemos juntado y vamos a hacer un esbozo general de quiénes son estos compañeros primero, qué tipo de acciones han llevado, y vamos a terminar por la última que están llevando, que es el desarrollo de los desahucios. En primer lugar, la FAG, que es como se llaman, es la Federación Anarquista de Gran Canaria, quiere desarrollar una estrategia integral que abarque todos los campos vitales, más allá del propiamente anarquista, que es el cultural, ¿no? Esta estrategia tiene como táctica ofrecer herramientas, buscar medios e incitar a la gente a que solucione por sí misma, en contra del Estado, de sus limitaciones legales y del sistema económico que defiende, el grave asunto de las necesidades básicas. Algunos pretenden que para ir poniendo los mimbres que nos hagan aproximar esto hay que esperar un periodo posrevolucionario, mientras en este periodo prerevolucionario limitarnos a esperar o con mucho intentar agitar. Para nosotros, la revolución ha de vivirse como si pudiera ocurrir a cada instante. Tal y como no hay que esperar a vivir en anarquía para vivir la anarquía. Para nosotras, la mejor forma de agitar es demostrando, con los hechos en la mano, que la forma de vida libertaria es posible. Para nosotras, la mejor forma de demostrar esto es capacitándonos e interayudando a otros que se capaciten, para que puedan vivir en el presente la realidad libertaria, sin tener que usarla como una vía de evasión, como un medio para huirle de la realidad circundante, como un artilugio escapista, como un paraíso privado en el que refugiarse. Queremos capacitarnos y que todos se capaciten, no para alejarnos del sufrimiento, la sangre y el hambre, sino para combatirlos, para dotarnos de las herramientas que los derroten y cargar contra el sistema y su Estado. Siguiendo esta línea de pensamiento, la FAG quiere desarrollar esta estrategia integral que proporcione una solución satisfactoria a las necesidades básicas en sus tres frentes: comida, techo y abrigo. Referido a la comida, utilizan la estrategia de libera la tierra, que hablan de la antigua consigna de tierra y libertad. La idea es reproducir esta experiencia por toda la isla, logrando que gente de cualquier edad, ideología y condición vea en esta iniciativa una forma de producir alimentos para sí mismos o de proporcionárselo a quienes lo necesiten y aún desconozcan el proyecto. En lo referente al techo, que va a ser en lo que nos vamos a centrar hoy, hablan del grupo de respuesta inmediata contra los desahucios, una herramienta capaz de abortar de forma directa cualquier desahucio forzoso que se produzca en la isla. Y aparte de esto, pretendemos poner las bases para que los propios afectados se organicen y empiecen a dar con las soluciones y medidas de resistencia que, más allá de la legalidad vigente, requiere la sangrante situación de la vivienda. La idea es expropiar y poner a disposición popular todas las viviendas abandonadas o en desuso prolongado que pertenezcan, preferentemente, a entidades bancarias. Y respecto al tema del abrigo, y para ello pensamos poner en funcionamiento un punto de encuentro solidario, que aparecerá periódicamente con la finalidad de tomar y compartir, rompiendo con la dinámica comercial de los mercadillos y con la desproporcionalidad del trueque. Pensamos que difícilmente podemos romper las estructuras capitalistas, comerciales y consumistas externas si antes no rompemos con el esquema mental que nos lleva a reproducir la dinámica capitalista de la oferta y la demanda. Bueno, ahora ya dijimos en la radio, ¿no?, en la anterior huelga general, una de las acciones que fue la de ocupar la tribuna de los sindicatos oficiales, y hablando en concreto del grupo de respuesta contra los desahucios. En la asamblea del 12 de enero fue una asamblea intensa en la que se tenía preparado trabajar en estos tres ejes que ya habíamos dicho antes, pero había una situación de urgencia. Una familia iba a ser desahuciada al día siguiente y la asamblea de inquilinos decidió que se ocuparía un inmueble abandonado propiedad de un banco. A todo esto, de la asamblea surge una caravana de ocupación, o sea, los coches todos juntos van a ocupar el inmueble, explicando a los vecinos el por qué iban a ocupar ese edificio y el para qué iba a ser utilizado ese edificio. Esto es una acción que, como digo, ocurrió el 12 de enero, pero el 25 de enero una nueva familia es realojada por el grupo de respuesta inmediata. El viernes 25 de enero, una pareja que había sido desahuciada encontró techo. La pareja ya llevaba un tiempo ocupándolo, pero que no lo había llegado a conseguir. Sin embargo, con la ayuda de esta asamblea de ocupación, consiguieron al fin alzarse con un techo. Pero represión a estos hechos, claro. Responden en una acción directa y en una respuesta inmediata frente a unas necesidades básicas por parte de unos vecinos. Entonces el Estado, como se salta también la legalidad vigente, ¿no?, pues ha optado por reprimir. Y dos miembros de la FAG fueron detenidos por liberar inmuebles, o sea, pues por ocupar. Los dos compañeros son condenados a pagar cada uno una multa de 60 euros. Se les condena por falta de respeto a la autoridad. Seguramente los compañeros se movían tanto mientras, vamos, esto es lo mismo de siempre, ¿no? La tenemos aquí mejor desarrollada un pelín. Y ya para terminar con esto. Mientras se encontraban en el municipio de Telde, el 12 de enero, o sea, cuando el mismo día que ocuparon la vivienda de la que hemos hablado antes. Fueron detenidos dos personas por parte de la policía, ¿no? Los dos detenidos son dirigidos a comisaría. Uno pasa primero por el centro de salud, donde da cuenta de las contusiones sufridas, mientras el otro compañero es llevado a comisaría, donde empieza una sesión de golpes que raya la clara e en la inconfundible tortura, en la sala de interrogatorios entre insultos y los más extravagantes comentarios. Comienzan los golpes, zarandeos y agarrones del cuello, puñetazos y patadas. Después de la sesión de golpe, el prisionero es finalmente llevado al centro de salud. Allí, una doctora disciplinante rellena el parte sin separar su vista del papel y sin auscultar al paciente. Según la facultativa, las siguientes imágenes correspondían a un sujeto al que no le había pasado nada. Finalmente, ambos son introducidos en el calabozo, recordándose recurrentemente que se les va a tener retenidos hasta cumplir el máximo de 72 horas, aunque finalmente a los 5 horas son puestos en libertad con cargos, y lo cual la condena han sido esta triste sanción de 60 euros por falta de respeto. Sobre todo, ¿no? ¿Qué queríamos sacar a la luz reflejando esta noticia y la situación de estos compañeros en Gran Canaria y cómo pretenden llevarla a cabo? Sobre todo, como bien decíamos antes, con los trabajadores de Leganés, ¿no?, que es ahí donde están las soluciones, ¿no?, en buscarse o en organizarse unos mismos y unas mismas y buscarse realmente las soluciones reales a los conflictos sin delegar en nadie. En este caso, en los desahucios, mediante la ocupación para realojar a las familias, ya que sabemos como que un día un desahucio se para y al día siguiente tienes a medio Moratalaz, en su caso no sé de dónde será su comisaría central de antidisturbios, pero tienes a medio cuerpo de antidisturbios en la puerta para echar a esa familia. Entonces, simplemente queríamos felicitar a los compañeros y a las compañeras, a las personas que han conseguido ser realojadas por los compañeros y las compañeras, y pues animar a este tipo de prácticas en nuestros barrios y por el resto del Estado.
Oui, la jeunesse est dans la ville. Police ne changera rien parce que l'opprimé nous habite par son âge. Dis-nous que partout on se rallie au-delà des frontières. rien d'un avenir compassif et fragilisé. À l'heure où la bonne foi est rarissime, révolte se ramifie. Sur chaque continent, c'est imminent. Ingérable sera notre plus beau compliment. Incarnons le changement que l'on veut voir avant de tomber dans un trou noir poussé par les chaînes du pouvoir. Au jour le jour, car demain n'est pas indiqué. Révolution par le bas, car leur monde est mal imbriqué. Dites-leur que la rage du peuple est bien huilée. Printemps 2011 a vu fleurir des milliers d'indignés. La rue s'est soulevée à en faire trembler la machine. Indignados, vamos, indignados. Et c'est levé mondialement et sans parti. Indignados, vamos, indignés, lève-toi. Anonyme, dans vos villes, sous vos fenêtres, on est des milliers. Quien est salaud à la cage? Vamos, esperanza de mañana. Come un grito de vida, rebeldía unida, come una suerte única. Última batalla, como podemos olvidar. Hay sangre en lágrimas, sino desde ahorita. El humano salió, el puño levantado. Indignados, unidos con los pueblos de todos lados. Viejo mundo, adiós, no es que un sueño. Pero lo que llega si asustamos a los dueños. Porque somos juntos más allá de la frontera.
Levántate, levántate.
El mismo corazón para todos los hijos de la tierra. Los verdugos mataron la paz, olvidaron la fuerza del amor. Acá los pueblos tienen la rabia.
Pueblos unidos,
la rue s'est soulevée à en faire trembler la machine.
Indignados, vamos,
indignados. Il s'est levé mondialement et sans parti.
Indignados, vamos,
indignés, lève-toi. Anonyme, dans vos villes, sous vos têtes, on est des milliers. Quien est salaud à la cage? Anonyme qui fait trembler le pouvoir. La Grèce antique peut être fière de sa postérité, luttant avec courage contre leurs mesures d'austérité. Indignados s'est embrasé sur le globe. Partout a résonné l'appel de la porte del sol. Comme une traînée de poudre s'est propagée la révolte. Parce qu'au-delà de nos frontières, on s'est reconnu dans l'ordre. Une seule et même terre meurtrie. Et genre, l'âme collective a le cœur tri. Écoute, l'insurrection est de sortie. La rue s'est soulevée, même jusqu'au pied de Wall Street. Un même cœur au milieu de racines. Comme politique fasciste à l'heure où police assassine. Rien de facile, précipice, on a quitté la file. Y'a de l'espoir dans l'air, écartez-vous. Les indignés arrivent. La rue s'est soulevée à en faire trembler la machine.
Indignados, vamos,
indignados. Il s'est levé mondialement et sans parti.
Indignados, vamos,
indignés, lève-toi. Anonyme, dans vos villes, sous vos fenêtres, on est des milliers. Quien est salaud à la cage? Vamos, esperanza de mañana.
Bueno, y con esta canción de Kenny Arcana, que se llama Indignados, empezamos nuestra sección de noticias internacionales.
Pues desde las Valles Francesas hasta Londres nos vamos, donde el pasado viernes 1 de febrero, fue la librería anarquista de Londres, Freedom, fue dañada en un ataque incendiario a primeras horas de la mañana. Y bueno, esa librería, Freedom of Press, tiene una larga trayectoria histórica, pues fue fundada en 1886 por Charlotte Wilson y Pedro Kropotkin, en 1886, como bien he dicho, como una cobertura teórica de los pensadores anarquistas de la época, ¿no? En la actualidad continúa con esta tradición, promueve y apoya las actuales luchas sociales y políticas. Y bueno, en la librería almacenaba en sus locales miles de libros, periódicos, folletos, CDs, con una amplia información sobre temas fundamentalmente de contenido anarquista. Al parecer, fue un atacante desconocido que forzó las lamas de la persiana, rompió el cristal y vertió un líquido inflamable dentro de la librería. No se sabe, los propietarios de la librería ni siquiera saben quién han podido ser. Puede ser como fue el anterior ataque que tuvo esta librería, que fue de Combat 18, por ejemplo, o otros ataques que ha tenido, ¿no? Es bastante goloso para la gente fascista, de derechas o como queráis llamarlo. Bueno, además esta librería, aparte de vender libros, publica revistas propias, tiene un propio periódico mensual, tiene un espacio de oficinas para varios grupos radicales y anarquistas, como la Federación Solidaria, la Federación Anarquista, el Servicio de Consejos para Ocupa, la Vigilancia Corporativa, Alianza de Londres contra la Pobreza, entre otros. Bueno, y tienen, bueno, os podéis meter en internet, está todo ahí bastante bien agrupado y eso, y bueno, ahora necesitan pasta para poder recuperar todo lo que han perdido y bueno, están montando una página de donaciones. Puedo hacer donaciones todo el que quiera en www.freedompress.org.uk o enviándolos un correo a shop@freedompress.org.uk para hacerles saber pues que la compra ha sido una donación. Meteros en su página Freedom Press, ponéis Freedom Press y seguro que os vienen cositas. Y bueno, para que os informéis y que, bueno, ninguna agresión sin respuesta, ¿no? Solidaridad con actitudes así, con acciones así y con otras que son bastante más chungas.
Bueno, la siguiente noticia de la cual vamos a hablar es de aquello que acontece en Egipto, que, como ya sabréis, hace 2 años comenzó una revolución en la que surgió a través de una huelga en Maljala, en la que en este punto, a través de una huelga, empezó una insurrección anti-Mubarak, contra Mubarak, y que incluso durante esta revuelta, en este barrio en concreto, el 7 de diciembre, fue declarada la República Independiente de Maljala. O sea, Maljala entendamos que es un lugar significante de la revolución en Egipto, ¿no? Y bueno, pues como bien dice el artículo que han escrito hoy, que se aparece en el nuevo número de Todo por Hacer, donde lo podéis encontrar el texto, vamos, entero, ¿no? Es Egipto, revolución traicionada, revolución inacabada. Y es que en estos últimos días nos hemos encontrado con que las protestas en Egipto pues continuaban, ¿no? Incluso después de la caída de Mubarak. Y claro, ahora, a día de hoy, por poner un poquito en situación, gobierna Morsi, que es el presidente del partido Hermanos Musulmanes, que es un partido islamista, y en el que el 22 de noviembre intentó cambiar pues las reglas del juego desde la revolución. Bueno, ya lo hizo anteriormente, ¿no?, al acabar con el poder del Consejo Militar, que en teoría es el ejército, ¿no?, pero era el que salvaguardaría los intereses de la revolución que había empezado. Bueno, eso ya se los cargó, ya se los quitó de en medio, y la última reforma, el 22 de noviembre, que planteaba y que se votó el 15 de diciembre y el 25 de diciembre fueron dados los resultados, pues era una reforma en la que el hombre este pretendía quitar el derecho sindical, derechos a las mujeres, y pretendía instaurar un nuevo poder muy importante a la religión islámica, ¿no?, a la musulmana. Los resultados de este decreto fueron, con la participación de un 33%, el 63,8% de los votos a favor, el resto en contra. Recordar muy importante lo de la participación, 33%, porque numerosos sectores habían llamado a boicotear el referéndum. Y donde realmente nos queríamos centrar, ya hablaremos algún día de cómo han sido todos estos proyectos, este paso de la revolución, es a un nuevo actor que está apareciendo en la prensa burguesa, calificado de joven radical, ocultando su verdadera identidad, y que es, ellos se consideran en sí mismos y se hacen llamar Black Bloc, que son los bloques anarquistas. Y en el que las últimas noticias, ¿no?, desde el día que se aprobó la Constitución hasta prácticamente, pues la última información que tengo aquí es del martes 5 de febrero, la Plaza Tahrir, que como ya sabéis es el centro, el símbolo de la revolución en Egipto, ha sido constantemente un núcleo de manifestación y de enfrentamiento con la policía, ¿no? Enfrentamiento que, como oíamos el otro día en la radio, acusaban directamente en un programa a la juventud y a los jóvenes como provocadores. Y claro, la información que nos llega desde Egipto es muy sesgada. No tenemos prácticamente información real y que podamos decir verídica de lo que está pasando allí. Todo lo que nos llega, todo lo que podemos observar, excepto una parte muy pequeña, es a través de los medios burgueses, de los medios liberales. Y claro, para ellos no existen ni los anarquistas ni este tipo de gente. Alguna de las acciones que de estas últimas en las que, por ejemplo, han aparecido, que han realizado los Black Bloc, aparte de estar presente en el enfrentamiento con la policía, ha sido, por ejemplo, la ocupación de distintas sedes de los hermanos musulmanes, denunciando a los hermanos musulmanes como agentes contrarrevolucionarios, ¿no? Y bueno, es que, como sabéis, el tiempo en la radio, el tiempo en este programa, pues es muy corto y muy limitado para llegar a hablar más allá, ¿no? Así que lo que voy a hacer realmente van a ser dar dos enlaces en los que está una información muy detallada, tanto el papel de los anarquistas en la revolución en Egipto como en su última hora. Y luego, como ya he dicho antes, el artículo muy bien redactado y en el que da un repaso a lo que ha sido el periodo revolucionario, ¿no? En este último artículo que estoy diciendo lo podéis encontrar en la página web del Todo por Hacer o bien en su formato de papel. Y como ya he dicho antes, se llama Egipto, revolución traicionada, revolución inacabada. El siguiente documento que quiero informar o que quiero daros es el que aparece en las web www.alasbarricadas.org. Le vais a encontrar muy fácilmente porque se encuentra en portada y se llama Egipto, un pueblo sediento de libertad, 10 días de protestas, en las que recoge tanto el papel de los anarquistas como los últimos días de las protestas. Desde Raíces de Saúco, hoy había una llamada internacional de solidaridad, pues nosotros, nuestro pequeño punto de solidaridad con nuestros compañeros y compañeras de Egipto, es dar este tipo de información, dar a conocer lo que está pasando y ofrecer a la gente que investigue otro tipo de puntos de vista más allá de los que nos cuentan las secciones internacionales de nuestros periódicos.
¡Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio! Precisamente todo aquello a lo que aspiramos. Somos el resultado de lo que durante años habéis provocado, habéis alimentado. Hemos sido la mula paciente que mueve la noria y burro de carga que carga y descarga. Hemos sido explotados de todas las formas, en todos los lugares, bajo cualquier sistema. La mano de obra, la mano que siempre sobra, la mano que se estrella contra nuestra boca y que nos hace callar a base de hostias. Hostia que nos dieron, hostia que devolveremos. Así es nuestra vida, si es que acaso esto es vida. Si vida se le llama a vivir de rodillas, desde este mismo instante exigimos una vida que merezca la pena ser vivida. La de nuestros padres por la vida de perros, la nuestra transcurre sin pena ni gloria. Venimos prestando demasiado de rostro a esa tragedia que habéis diseñado desde grandes despachos, bajo comisarías, desde esas prisiones donde estén matando gente, gente que lucha, gente que arriesga, porque su vida no sea como lo ha sido hasta ahora. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio.
Este mundo le bastan, le sobran casi tantas las buenas intenciones como hijos de puta con nombre y apellidos que luego hablan de miedo, de que tenéis miedo del lujo, del capricho, de los privilegios o más bien de perderlos. Lo nuestro sí es miedo a esta vida, es miedo al propio miedo, es miedo al mañana. Lo que en definitiva es el miedo al día a día en que vosotros ganáis y nosotros perdemos. El ojo por ojo de aquel pelotazo que nos dieron en la mano y que le teníamos el puesto de trabajo que nunca tuvimos, que jamás nos dieron.
Este temita de Habeas Corpus, nos estáis obligando a sentir cada vez más odio, y pues bueno, lo dice toda la frase. Vamos a empezar con la... Es que habría mucho que contar sobre ese tema. Pero bueno, nos mordemos la lengua, que tenemos poco tiempo. Vamos a empezar la sección de Liberación Animal, y vamos a empezar leyendo un texto de Rousseau, escrito en 1762, a quien hay que criticarle muchas cosas, pero escribió un texto, Emilio de la Educación, en el que también hay que bastante criticar, pero fue un punto y aparte en la pedagogía, introduciendo el pedocentrismo. Pero nos vamos a, como estamos dentro de la sección de Liberación Animal, vamos a leer un texto, que un pequeño fragmento que viene en ese... En ese libro. Tú me preguntas, dice Plutarco, ¿por qué Pitágoras se abstiene de comer carne de los animales? Pero yo te pregunto, por el contrario, ¿qué valor tuvo el primer hombre que acercó a su boca una carne muerta, que rompió con sus dientes los huesos de un animal expirante, que se hizo servir ante él cuerpos muertos, cadáveres, y engulló en su estómago los miembros que, en el momento anterior, balaban, mugían, andaban y veían? ¿Cómo pudo su mano hundir un hierro en el corazón de un ser sensible? ¿Cómo pudieron sus ojos soportar un asesinato? ¿Cómo pudo ver sangrar, despellejar, desmembrar a un pobre animal indefenso? ¿Cómo pudo soportar el aspecto de las carnes palpitantes? ¿Cómo su olor no hizo que se alterase su corazón? ¿Cómo no quedó hastiado, repelido, estremecido de horror cuando llegó a manejar la inmundicia de estas heridas, a limpiar la sangre negra y coagulada que las cubría? ¡Oh, homicida contra natura! Si tú te obstinas en mantener que ella te ha hecho para devorar a tus semejantes, seres de carne y hueso, sensibles y vivientes como tú, ahoga pues el horror que ella te inspira por estas terribles comidas. Mata a los animales por ti mismo, esto es, con tus propias manos, sin herramientas, sin cuchillas. Desgárralo con tus uñas, como hacen los leones y los osos. Muerde a este y hazlo pedazos. Hunde tus garras en su piel, como este cordero tan vivo, devora sus carnes tan cálidas, bebe su alma con su sangre. ¿Te estremeces? ¿No te atreves a sentir palpitar bajo tu diente una carne viva? Hombre desgraciado, tú comienzas por matar al animal y después lo comes, como para hacerle morir dos veces. Esto no es suficiente. Te repugna todavía la carne muerta. no pueden soportarla tus entrañas. Es necesario transformarlas por el fuego, hervirla, asarla, aderezarla con drogas que cambien. Te son necesarios carniceros, cocineros, asadores, gentes para quitarte el horror de la muerte y vestirte los cuerpos muertos, a fin de que el sentido del gusto, engañado por estos disfraces, no rechace lo que le es extraño y sabré un placer, con placer los cadáveres que el mismo ojo tuvo pena en soportar el aspecto.
Parece mentira que haya escrito esto Rousseau, ¿eh? A igualdad de condiciones, sí, señor. Bueno, pues a raíz va a leer luego un compañero un texto de Peter Jung y a raíz de esto pues decidimos hablar de visiones, de la peletería. Y bueno, la peletería es pues la industria dedicada a la elaboración de indumentaria y diversos productos a partir del cuero y piel animal. Bueno, la industria peletera en España mata cientos de animales de animales al año, ¿no? Y millones en todo el mundo. 400.000 visones mueren al año en nuestro país para el negocio de las pieles. Un negocio que está en declive en Europa desde la década de los 80, pero en alza desde el año 2000, porque países como China y la India, pues es donde más se exporta este tipo de matanza, ¿no? Bueno, la piel más usada y codiciada es la del bisón, seguida la del zorro, y bueno, hay 50 granjas más o menos en Galicia y el resto, 20, en el país. Bueno, en las gallegas se cría el 80% de estos bisones, que van a ser muertos. La vida media de los bisones en estas granjas son 6 meses frente a los 6 u 8 años, depende, que vivirían en la libertad. Bueno, la disminución de la demanda ha producido que, pues, de las 340 granjas más o menos que había en España en 1989, se ha pasado a las 70 que hay ahora, ¿no? Las mayores producciones mundiales del país son, bueno, según la World Society for the Protection of Animals, Dinamarca con 10,9 millones de animales, Finlandia con 4,8, Holanda con 2,8 y Estados Unidos con 2,7, Rusia con 2,6 y Suecia con 1,4. Bueno, aparte de esto, el bisón es un animal que en libertad vive al lado de arroyos y ríos y bueno, la industria peletera los tiene en jaulas de 40 por 40 por 50 centímetros. Son 25 centímetros cuadrados y bueno, pues su movimiento se reduce a que solo puede moverse, o sea, darse la vuelta, ¿no? Se vuelven locos, se comen entre ellos, hay canibalismo y bueno, pues las crías es súper rutinario, ¿no? Que las industrias peleteras pues siempre se les hagan manipulaciones genéticas a las hembras para que críen más, ¿no? A los bisones, los tipos de muerte que suelen utilizar para matarles y para matarlas son retorcerles el cuello manualmente o asfixiándoles, encerrándolos en una caja, introduciendo monóxido de carbono. Todo esto son 30 minutos de muerte lenta y dolorosa, ¿no? Hacen un catapum y ya está, ¿sabes? Aparte también les inyectan un narcótico directamente en el corazón, que también para nada es rápido, es lento y doloroso. Bueno, aparte del bisón hay un mogollón de animales más, no hay tiempo, como siempre, ¿no? Siempre decimos que tenemos poco tiempo para decir todo lo que queremos decir, ya haremos un programa de peletería ahí para que os informéis bien. Pero bueno, para que sepáis un poco más, para fabricar un abrigo, diferentes tallas y medidas, claro, los ricos se dan para todos los lujos, más o menos se necesitan de 12 a 15 gatos monteses, de 100 a 200 chinchillas, de 5 a 30 coyotes, de 10 a 30 nutrias, de 15 a 30 zorros, de 60 a 100 bisones, además de 25 a 40 corderos, de 10 a 12 tejones, de 10 a 20 castores, de 100 a 400 ardillas, de 20 a 30 canguros, de 30 a 40 conejos, de 8 a 15 linces, de 6 a 8 pumas. así hasta un número pues indefinido, ¿no? De muertes de animales no humanos, ¿no? La industria peletera causa la muerte en el mundo a más de 140 millones de animales silvestres. 40 millones de estos animales son criados y matados en granjas, y los 20 millones restantes son cazados y utilizando trampas no selectivas que a su vez producen la muerte de otros 80 millones de animales no útiles para la peletería. Hay 6.500 granjas peleteras en la Unión Europea. Dinamarca es el primer productor de pieles de bisón y Finlandia es el primer productor de pieles de zorro. El sector más fuerte en Estados Unidos, está en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Holanda. Los principales en manufacturar son Grecia, Italia, Alemania y España. Y los países con más consumo de pieles son Italia, España, Alemania, Francia y Austria. Os podéis meter en la página acabemosconelespecismo.com, hay un mogollón de fanzines, como por ejemplo el que tengo aquí, que es la infernal industria peletera y vivisectora. Lo ha escrito el colectivo, a ver que lo tengo aquí, se me ha olvidado, el colectivo Resistencia Vegana, peña que se le ocurra mogollón. Sin más, hasta que todos seamos libres y venganza, siempre venganza.
Bueno, y aquí siguiendo hablando de la peletería, en concreto de los bisones, como ha dicho la compañera, os voy a leer yo un texto pequeño, quizá menos meditado y filosófico que el de Rousseau, ¿no? Pero bueno, que sale ahí de las entrañas, ¿no? De un activista que se llamaba Peter Young. Le cogieron porque luchaba contra la peletería, sobre todo liberando bisones en granjas. Y bueno, en su juicio dijo estas palabras que queríamos compartirlas con vosotros y vosotras. Este es el momento que el acusado utiliza para expresar su arrepentimiento por los crímenes cometidos. Así que permitidme hacer esto porque yo también me arrepiento de algo. Estoy aquí para ser juzgado por mi participación en la liberación de bisones en 6 granjas de piel. Me arrepiento de que fuesen solo 6. También me arrepiento aquí por liberar 8.000 bisones de estas granjas. Me arrepiento de que fuesen solo 8.000. Según tengo entendido, de esas 6 granjas, solo 2 cerraron tras la acción. Me arrepiento de que fuesen solo 2. Más que nada me arrepiento de mi moderación, porque por mucho daño que hiciésemos a esos negocios, si las granjas 129 siguieron adelante, o si dejamos atrás un solo animal, entonces no hicimos lo suficiente. No pretendo librarme de las consecuencias de estos actos suplicando misericordia o apelando a la conciencia de la sala, porque sé que si este sistema tuviese alguna conciencia, yo no estaría aquí, y en mi lugar estarían todos los carniceros, vivisectores y granjeros de pieles del mundo. Pienso seguir con la cabeza bien alta en esta sala, que me verán jaulado por un acto de conciencia. Tampoco daré a los granjeros de pieles que hay en este juzgado el placer de verme cabizbajo delante de ellos. Todas esas personas cuyas granjas visité en el 97, dejadme deciros esto a la cara por primera vez, fue un placer atacar vuestras propiedades y liberar a esos animales que tenéis enjaulados. Es a esos animales a los que tengo que responder, no a vosotros o a esta sala. Siempre recordaré esas noches en vuestra propiedad como la mejor experiencia de mi vida. Y a los granjeros u otros sádicos que lean mis palabras en el futuro y se rían de mi suerte, recordad. Nosotros hemos puesto a más de los vuestros en bancarrota que vosotros activistas en la cárcel. No os olvidéis de esto. Dejadme dar las gracias a todas las personas que han venido a apoyarme en este juicio. Mi mayor deseo antes de volver a la cárcel es que cada uno de vosotros se dirija a una granja de pieles esta noche, tire abajo las vallas y abran todas las jaulas. Eso es todo.
Cuando lo que hay es nada, los caídos de valor se arman. Estigmas son las marcas de tus uñas en mi espalda. Fue que las palabras se quedaron en palabras. El rencor es voluntario, la violencia necesaria. Trato de acabar con los diablos que me tientan. Otras doy de comer a mi inconsciencia hambrienta. Va, chavales de barrio caminando a tientas. Madrid invierno, el frío de la hostia, brocha tu trenca. Tú quieres ser el winner, llevarte los puntos. Ser la voz cantante de esta misa de difuntos. Vivir separados para morir juntos. Tú y yo ni en este ni en ninguno de los otros mundos. No dejas de dolor en los lustros que esculpo. Lo veo todo más claro ahora que me ciega el bourbon. En vuestro buen rollismo hipócrita escupo. Podría hablaros de paz y unidad, pero sería absurdo. La calle gritará lo que tú escondes. Chico, da la cara, cumple tu palabra. Si eres hombre, si la jodes, paga. El dedo en la llaga y al cuello la soga. El tiempo te arrancará lo que más quieres. Dios no se apiada. Os queda por lo que luchar, no todo está perdido. Ondeo firme mi bandera, sobrevivo. Cuento con este orgullo puto con el que convivo y con estos cuatro fieles que vienen conmigo. Aún queda por lo que luchar, no todo está perdido. Ondeo firme mi bandera, sobrevivo. Subieron pisando cuerpos de enemigos, hoy esperan con miedo levantar de los caídos. Trato de escuchar a los sabios que me aconsejan. Sé que a veces jugué sucio, pero nunca con ventaja. Pago por los fallos que cometí a tocateja. Fumo y espero a la muerte, llevo puesta mi mejor mortaja. Arrojo monedas al pozo de los deseos, apretando puños, conteniendo este cabreo. El que el hombre rompió con el yugo y dejó de ser reo. Los que ayer abusaban, hoy lloran, no merecen menos. Y a veces la semana se convierten en bucles. Trata de salir a flote cuando la realidad cubre. Piratas de Hortaleza abordando el Catisarc. Cuando la calle se abre, cuando la noche nos nutre. 10 de octubre, reyes en esto, ¿quién lo niega? Aunque aún no salga nuestra cara de perfil en las monedas. Pero todo llega, como tu hora, señorías. Este juicio final, crudo, casi vivo, te lo entregan. Aún queda por lo que luchar, no todo está perdido. Ondeo firme mi bandera, sobrevivo. Cuento con este orgullo puto con el que convivo y con estos cuatro fieles que vienen conmigo. Aún queda por lo que luchar, no todo está perdido. Ondeo firme mi bandera, sobrevivo. Subieron pisando cuerpos de enemigos, hoy esperan con miedo levantar de los caídos.
Charlie, Caído se llama la canción. En la nueva era de Raíces de Saúco aparece la nueva era del Charlie. Tiene grandes temazos como este y aquí sobrevivimos, como dice él.
Ha llegado la hora de Kibiomig Niki Metaliftiki. Los obreros no pueden esperar más tiempo a que el Estado, quebrado, muestre en la práctica su interés y su apoyo en teoría. Ha llegado la hora de que vuelva a funcionar tanto Biomijagniki Metalefitki como cualquier otra fábrica que ha cerrado, quebrado o hace despidos, pero en las manos de sus trabajadores y no en las manos de los patrones viejos o nuevos. La lucha no tiene que limitarse a la empresa en concreto que estábamos hablando, sino que para generalizarse y vencer tiene que extenderse a todas las fábricas y los negocios que estén cerrados, ya que solo con una red de fábricas autogestionadas y ocupadas va a poder Biomijagniki Metaliftiki va a poder sobrevivir y convertirse en el pionero de una organización diferente de la producción y de la economía, sin explotación, sin desigualdades y jerarquías. Cuando las fábricas cierran una tras la otra, los desempleados alcanzan los 2 millones y la gran mayoría de la sociedad es condenada a la pobreza y miseria por el gobierno tripartito de la troika de los partidos Paxos, ND, Dimar, así como por los gobiernos anteriores, la demanda de que las fábricas pasen a las manos de los obreros es la respuesta necesaria al desastre que experimentamos diariamente y la única respuesta al desempleo. Y por eso la lucha de Biomijagniki Metaliftiki es también nuestra lucha. Este fragmento del texto es un comunicado de apoyo de la iniciativa abierta de solidaridad y apoyo a la lucha de los trabajadores de Biomijagniki Metaliftiki. He ido mejorando a medida de que he ido leyendo el nombre, porque vamos, tiene tela y mi griego no es muy fuerte, ¿no? Bueno, esto es la nueva sección de victorias, sección en la que vamos a pretender de que sí ganamos conflictos, de que sí se ganan cosas y poco a poco sí vamos en ocasiones recuperando el control, ¿no? Esta noticia que había saltado en estas últimas semanas en los medios de contrainformación nos parecía suficientemente buena como para empezar con ella esta nueva andadura en esta nueva sección, ¿no? A raíz de esto quería pues informar, encontrar una serie de documentos que hablan también de la práctica de la ocupación de empresas ya quebradas, ya cerradas, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, desde el Corralito en 2002 y el cierre de más de 2.000 empresas, multitud de ellas fueron gestionadas por los propios trabajadores de manera satisfactoria. Según la investigación de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina hay 205 empresas recuperadas por sus trabajadores, con una fuerza laboral de 9.362 personas, aunque otras fuentes hablan de unas 300 compañías autogestionarias por unos 20.000 trabajadores. De todas estas, el mejor ejemplo a seguir es Zanon, que a día de hoy tiene 460 puestos de trabajo e incluso aloja una escuela nocturna para que los trabajadores de la planta y de la zona sigan sus estudios primarios y secundarios. En el Estado español también nos hemos encontrado que desde que empezó la crisis, un total de 50 empresas, alrededor de 50 empresas, han sido ocupadas por sus trabajadores y gestionadas por estos mismos y por estas mismas. Por ejemplo, la firma la Confederación de Cooperativas de Trabajo Asociado, COCETA, que más de 40 empresas fueron reocupadas, como por ejemplo la empresa de robotización Zero Pro de Porriño, en Pontevedra, o la de muebles de cocina de Queen Factory en Vilanova, y la también de muebles de cocina, la de Geltrú, en Barcelona, en la que el antiguo jefe también participó activamente en la cooperativización, y donde todos los recuperadores se impusieron un salario igualitario de 900 euros. También, con el apoyo del propietario, en Sabadell se autogestionó la metalúrgica Talleres Socar, reconvertida en cooperativa en 2010. Pero bueno, quizás de todos estos ejemplos de fábricas recuperados, el más significativo y el que más ruido ha dejado por ahí es el de Público, ¿no? En el que los trabajadores de Público, después del cierre del periódico en el 23 de febrero del 2012, y tras que el 90% de estos trabajadores se fueran a la calle, se constituyeron en la cooperativa Más Pública, que intenta conseguir el apoyo social y financiero para seguir publicando el periódico de forma mensual. Y bueno, como, o sea, como una reflexión, ¿no? Ya hablaremos en algún momento también de las cooperativas, del cooperativismo, más allá de lo que eran fábricas recuperadas y que habían pasado al control obrero. Esto es un paso necesario, pero que ni mucho menos termina por paliar los sufrimientos de una familia, el hacerse con el control, porque la luz, el agua, el resto de necesidades básicas, la vivienda, siguen estando fomentados, aunque su trabajo ya lo haya recuperado el control obrero, siguen estando fomentados por la sociedad capitalista. Para nosotros, que desde enero a marzo del 2012 se produjese la creación de 223 cooperativas, desde luego que es un dato mejor que se hubiesen formado 200 empresas privadas y capitalistas. Para nosotros estos pequeños pasos son necesarios. Necesarios porque la revolución, como hemos leído antes del texto de Egipto, de los compañeros de Gran Canaria, la revolución no se puede esperar ni sentado, ni la vamos a esperar mañana. La revolución empieza hoy, con los actos que hoy hacemos.
Bueno, nos han llegado noticias que no podemos obviar y que tenemos que decir. Noelia Cotelo lleva presa 5 años en régimen FIES, en la cárcel de Brieva, en Ávila. Y bueno, son tantas cosas que decir y hay, como siempre, ¿no? Siempre lo decimos, hay poco tiempo, ¿no? Somos un poco repetitivos. Os podéis meter en la página de Todo por Hacer. También podéis buscar más información en Punto de Fuga, .org Solidaridad con Noelia, en CNA, en CNA-m.blogspot, en el Retroceso, .eu, Noelia Cotelo se declara en huelga de hambre. Bueno, un poco para que lo sepáis por encima, Noelia lleva 5 años en régimen FIES y, bueno, aparte de que el régimen FIES es, pues eso, una estricta vulneración de tu libertad y de tu persona, pues ha estado denunciando, ha sido una persona bastante crítica con lo que ha estado en su vida presa. Y bueno, el pasado mes de octubre un carcelero rompió la muñeca y el otro, y un tal Jesús, abusó de ella sexualmente, denunció los hechos y se agravó la situación dentro del centro, se le agravó la situación a ella. Y bueno, la última noticia que nos ha llegado es que Noelia está crítica, está al borde del coma debido a la huelga de hambre que lleva a cabo por denunciar estos hechos que le pasaron. Y bueno, hay una concentración el mañana a las 11 de la mañana en la calle Alcalá, en número 3840, pues eso, en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Y bueno, pues solidaridad con todas las compañeras presas, que sobre todo que luchan por su dignidad, por su libertad y sobre todo contra estas vejaciones patriarcales y carceleras.
Yo, por siempre, honoremun. Yo, Fode, RSN, 980 Madrid. Yo. El paro en todas las familias, palomas mensajeras, el cielo lejos de Siria. Pregúntate cuánto vales, la justicia y las estrellas no se ven en las ciudades. Ave Fénix con ceniza en la garganta, maquillando las mentiras como a putas. La balanza es ciega, pero abajo en la pirámide llenan sus bolsillos y vacían tu cartera. El hombre es la suma de sus decisiones. Puedes escapar del grume, pero no de los errores. Arañazos en la espalda, te miré mientras dormías. Solo nos queda amor y una lanza en las costillas.
No quiero vivir atado, voy por mi lado. No quiero ser patriota de una sociedad idiota. Yo no soy un chota, vuelo libre cual gaviota. No cerraré la boca mientras veo al mundo hipócrita. Quieren engañarnos con sus cuentos, a ver qué inventan. Putos políticos, no nos representan. Cops are bastards, all cops are bastards. Seres de los nuestros y a la ley aplastas.
Sé que lo que haces repercutirá en los que van a venir. Ve con lo que piensan, camino verdadero de la vida.
Se nutre cuando consumes de él. Gran hermano nos vigila, ojo y pirámide, siempre a la deriva. La clase obrera escribe, iluminados persiguen a los que no les infiel. El precio del petróleo, el euro baja, el oro sube. Ellos controlan los fardos que ahora consumes, men. Nazismo económico, camuflado en pánico. El Estado nos droga a base de fármacos. Policías golpean a ciudadanos en paro. Destrozar el Senado con mis soldados, golpe de Estado. Policías golpean a ciudadanos en paro. 012, golpe de Estado.
Yo a partir de mis tiempos, siendo real, en este mundo de falsos y falsas, sobrevivo, tan odiado como querido. No
persigo. Esto último que estábamos escuchando es Honorum, con RSN y con Zode, con alguna colaboración más, de la cual no recuerdo el nombre. Este tema se llama Tergiversia, está incluido en su último trabajo, Ser o no ser. Y bueno, no nos ha dado tiempo a las reseñas culturales, hasta aquí ha llegado el primer programa de esta nueva era de Raíces del Saúco, pero no nos queremos despedir sin decir esa nueva sección, a la cual de momento hoy no tiene nombre, pero quizás en el próximo programa ya lo tenga, ¿no? Y bueno, es un premio que le queríamos dar a Luis Álvarez, alto ejecutivo de una multinacional, y bueno, el premio le queríamos tirar a los cocodrilos o una cosita de estas, o de estas de, pues, una de las viejas costumbres populares, ¿no?, de precedentes a las grandes revoluciones, ¿no? ¿Y qué ha hecho, qué ha dicho este tío? Pues sinceramente, los jóvenes deben desterrar la idea de tener un trabajo fijo y seguro. Esto que ha dicho, que se está terciendo en realidad, y no queríamos sacaros del problema sin reseñarlo. Y bueno, qué deciros ya, que nos escribáis mails, raicesdesauco@gmail.com, que os metáis en la página web, que nos ayudéis a difundir, que le deis al play, que nos sigáis en Twitter, en Facebook, por las redes sociales y poco más, que nos vemos la semana que viene, compañeros y compañeras, y salud.